Comienza la meditación de ejercicios espirituales que les vamos a ofrecer a esta hora de la mañana, las 4, las 3 en Canarias. Vamos a reponer los ejercicios espirituales que impartió en el año 2008 el padre Manuel Horta. Después, a lo largo del día, podrán escuchar otras tandas de ejercicios espirituales, a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a esta experiencia de ejercicios espirituales que comenzamos ahora. Los ejercicios espirituales no consisten en escuchar una serie de pláticas o conferencias espirituales. No suponen un sentarnos cómodamente a oír. La palabra ejercicios supone, implica actividad. Lo escuchado nosotros tratamos de recogerlo en nuestro interior, de meditarlo en nuestro corazón y, buscando aplicaciones y sacando consecuencias, tratar de cambiar nuestra vida, acercarla más a los designios de Dios, a la voluntad de Dios. Así pues, de nada sirve escuchar unas pláticas más o menos acertadas si eso no cambia nuestra vida, si eso no supone desde el comienzo un compromiso de seguir al Señor tal como nos es mostrado. En los ejercicios espirituales vamos a leer, vamos a escuchar, vamos a meditar la palabra de Dios, pero siguiendo una clave de lectura particular. Esa clave de lectura que nos ofrece el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. El primer sentimiento que experimentaremos seguramente cuando intentemos colocarnos ante Dios, ponernos ante Dios, será experimentar la necesidad de clarificar nuestra situación ante Él. Experimentar la necesidad de entablar un diálogo personal. Vamos a experimentar ese deseo de Dios, que es también deseo de algo mejor, de algo más limpio en nuestra vida, un deseo de mayor plenitud y, por tanto, de mayor felicidad. Buscaremos en estos ejercicios tener algunos ratos de soledad en compañía de Dios. Trataremos de buscar momentos de silencio, pero no de un silencio apagado, sino de un silencio que está lleno del eco de la palabra. Por eso, un segundo sentimiento al comenzar los ejercicios será pedir gracia para poder escuchar no solamente la voz del predicador a través de las ondas de la radio, sino escuchar en el interior, en lo hondo, una voz. Hay que pararse a escucharla. Si pienso, si reflexiono, si rezo, si estoy aquí escuchando, es porque Él, porque Dios, está aquí, en mí y fuera de mí, dentro de mí, delante y detrás de mí, sobre mí, en mis más profundos cimientos, porque Dios está en mi mente y en mi cuerpo y en mi corazón y en mi soledad y en el sagrario, porque Él está en mi vida y más allá de mi vida, está en mis sueños y en mis realidades y en mi aposento y en mis hermanos. Y en estos ejercicios tenemos que emprender seriamente el camino al centro para descubrirle. Los ejercicios espirituales son camino de interioridad, camino de descubrimiento del Señor que dentro de mí me habla. Pero al comenzar los ejercicios, tomamos un texto, un documento de los ejercicios de San Ignacio que se llama Principio y Fundamento. Tratan de establecer precisamente un principio inspirador de todo, un principio fundamental y establecer un fundamento, un cimiento de esta lectura orante de la Escritura. Dice así San Ignacio: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y todas las cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para el que es creado. Tengo pues que tomar conciencia de que esa presencia cercana de Dios en mí es una presencia amorosa. Si yo soy, si existo, es porque soy amado. No hay otra alternativa. Y quiero abrirme al amor, descubrir ese amor que me impulsa hoy a ponerme junto al receptor de la radio para escuchar. Quiero descubrir ese plan que tiene sobre mí el amor. Quiero dejar atrás el temor y la desconfianza, porque quien ama no teme. Quiero experimentar en mí la seguridad, la consistencia. Pero descubro que esa presencia amorosa es también llamada, llamada del Dios Santo, llamada del Señor único. Y que esa llamada implica para mí el tener que ir entrando en una senda, en un camino de indiferencia. Es decir, un camino para ordenarme interiormente, ordenar mis actos, mis afectos, según los criterios de Dios. De manera que yo ame lo que Él ama y odie lo que Él odia. Y que ni mis riquezas materiales, ni mi personalidad, ni mis aficiones, ni mis proyectos, ni los de nadie, pueden compararse a ese ser santo, a ese amor infinito, a ese Señor único. Diremos pues, como empieza el oficio divino: Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. O invocaremos diciéndole: Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Y ahora vamos a comenzar presentando el primer personaje que nos va a acompañar en esta meditación. El personaje es el de nuestro padre en la fe, el patriarca Abraham. Nosotros sabemos de él que es un personaje histórico, que vivió hacia el año 1800 a.C., que él era natural de Ur, al sur del río Éufrates, pero que acompañó a su padre en un desplazamiento que hicieron hacia el norte para instalarse en Harán, al otro lado del río, entre el Éufrates y el Tigris. Una ciudad, Harán, que estaba estratégicamente situada entre Mesopotamia y Palestina y que era lugar de arranque o de paso de muchas caravanas. Contemplemos a Abraham. En primer lugar, Abraham es un hombre abierto. Dios le llama por su nombre y le invita a salir. Sal de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre. Abraham es un hombre abierto, yo diría admirablemente abierto. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene la vida hecha, tiene familia, tiene bienes abundantes, tiene una edad avanzada, al mismo tiempo unas creencias, una cultura, unas costumbres. En su vida no hay nada por decidir, aparentemente todo está decidido. Y sin embargo él no se queda encerrado en lo que tiene o en lo que cree, sino que se abre a la sorprendente irrupción de Dios en su vida. Según el libro de Josué, capítulo 24, él y su familia servían a otros dioses. Seguramente darían culto al dios babilonio de la luna, el dios Sin. Y quizás de ahí su afición a escrutar el firmamento y abismarse en su grandeza. Pero ante él se abren nuevos interrogantes. ¿Será la luna la respuesta a sus últimas preguntas? ¿O la inmensidad del firmamento no le está remitiendo a quien está por encima de las estrellas? Es un hombre Abraham abierto, y esto es importante recordarlo al comienzo de nuestros ejercicios. Permanecer abiertos a Dios, porque la rutina, aun la rutina religiosa, es la muerte del amor. Pero en segundo lugar, diremos que además de ser un hombre abierto, es un hombre llamado. Él descubre todo, un mundo nuevo, un sentido nuevo de las cosas en la llamada. Y entonces él no se pregunta quién es el que me llama, o cuál es su nombre, o cómo es que conoce el mío. Tampoco pregunta para qué me llama, o por qué a mí. Ni muchísimo menos qué voy a ganar yo con eso, qué beneficios me supondrá. La misma llamada es respuesta a todas sus preguntas, es solución a todas sus dudas. Para Abraham, lo importante, lo que le fascina, no es la llamada de Dios. Lo que le fascina y atrae es el Dios de la llamada. Lo que le vaya pidiendo en cada momento es secundario. La felicidad de Abraham está precisamente en haber encontrado a Dios en la llamada. Y él se olvida de sí mismo, de sus intereses y conveniencias, aparca sus preguntas, y al primer plano de su existencia pasa el otro, el Señor, su voluntad. En este sentido, Abraham es también un hombre que se preocupa por dar una respuesta. Y la primera parte de su respuesta es dejar. La palabra de Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeciré tu nombre y sé tú una bendición. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Es el comienzo del capítulo 12 del libro del Génesis. La primera parte de su respuesta es dejar. Deja tu tierra, es decir, tu mundo conocido, tu cultura, tus costumbres, incluso tu religión. Deja tu tierra. Deja tu patria, es decir, tu terruño, tus bienes. Deja la casa de tu padre, tu familia. Recordemos que el padre de Abraham, Teraj, vivía todavía. Deja amigos y conocidos. En definitiva, son tres ámbitos, cada vez más restringidos, donde no hay escapatoria. Deja tu seguridad, deja tu poseer, deja tu amor. Y si la primera parte de la respuesta de Abraham es dejar, la segunda parte de su respuesta es confiar. No se pierde dejando, sino que se gana. Dios le ha dicho: hacia la tierra que yo te mostraré, sin aclarar siquiera cuál es esta tierra. Ni siquiera se le promete en un principio su propiedad. Solo se le pide su sumisión, su confianza ciega y gratuita. Las promesas de una posteridad numerosa son promesas de futuro. Abraham adora a Dios, descubre su amor, y cambia y transforma su vida desde el momento de esta llamada. Pero no olvidemos que el principio y fundamento de los ejercicios espirituales de San Ignacio establece este fin del hombre: alabar, servir a Dios, y mediante esto salvar su alma, recorriendo un camino concreto. El hombre tanto ha de usar de las cosas cuanto le ayuden para conseguir ese fin para el que ha sido creado, y tanto debe privarse de las cosas cuanto le estorben, cuanto le impidan alcanzar ese fin para el que ha sido creado. Y se saca una consecuencia, por lo cual es preciso hacernos indiferentes a todas las cosas creadas. En todo lo que cae bajo la libre determinación de nuestra libertad, y no le está prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y así en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados. Vamos nosotros en la vida de Abraham, y especialmente a partir de un par de episodios, a estudiar lo que para Abraham supone el dejarse y el dejar para echarse en manos de Dios. ¿Qué supone para él no desear más una cosa que otra, sino sólo lo que más recta, derecha y prontamente le conducía a la voluntad de Dios. Vamos a contemplar el sacrificio de Abraham. Pero no piensen ustedes que el sacrificio de Abraham es el sacrificio de Isaac, el primogénito. De hecho, a Isaac estuvo dispuesto a sacrificarlo, pero no lo sacrificó porque Dios se lo impidió. El primer y gran sacrificio de Abraham fue el sacrificio del primogénito, el sacrificio de su hijo Ismael, aquel que había tenido de Agar, la esclava egipcia. Pero vamos a hacer un instante de pausa. Vamos en este instante de silencio a ofrecerle al Señor el salir, el ponernos en camino, dejando atrás lo que haga falta para llegar a Él, para llegar a abrazarnos a su voluntad, a convertir nuestra vida. Vamos a suplicarlo como gracia y vamos a proponerlo como propósito. Hemos dicho que en la vida de Abraham, por fidelidad a Dios, por fidelidad a la llamada de Dios y sobre todo por fidelidad al Dios de la llamada, se plantean una serie de renuncias sucesivas. Abraham tiene que ir soltándose, tiene que ir abandonándose en Dios. La primera esfera, el primer ámbito en el que se plantean renuncias a Abraham y se nos plantean renuncias a nosotros mismos, es en el ámbito, en la esfera del tener, de las cosas materiales. Para él fue fácil. En su primera llamada se le pide que salga de la tierra, de la patria, de la casa paterna, y él se marcha, los deja, los abandona. Más adelante surge un conflicto entre sus pastores y los pastores de su sobrino Lot. Y él, que es un hombre de paz y un hombre profundamente desinteresado, no quiere conflictos, y le dice a su sobrino, mostrándole un lado y otro, el lago de la fértil vega de Jericó, verde, del otro lado el desierto del Negev, que diga hacia dónde quiere marchar con los rebaños y separarse para que no haya conflictos entre los pastores de uno y de otro. Él no quiere entrar en un conflicto de intereses. Lot se queda egoístamente con la parte fértil, y Abraham entonces encamina sus pasos al desierto. Es un hombre para el que renunciar a las riquezas materiales no le cuesta un gran esfuerzo. Un hombre desprendido para quien dejar tierras, lugares, cosas, riquezas, no supone un problema de importancia. Nosotros recordemos que las cosas en nuestra vida son como semillas. En la medida en que nosotros sepamos arrojarlas, desprendernos de ellas, en ese mismo sentido, en esa misma medida, serán fecundas y producirán fruto y obtendremos cosecha. Hay otro ámbito en el que la renuncia va a ser mucho más difícil. Es la esfera de los afectos, la renuncia a las riquezas sensibles. Y aquí es donde planteamos el gran sacrificio de Abraham, que va a ser el sacrificio de su hijo primogénito, el sacrificio de Ismael. Recordemos que siendo la esposa de Abraham, Sara, estéril, ella misma entregó a Abraham, su esposo, a su esclava egipcia Agar, para que Abraham tuviera un hijo de Agar. La esclava Agar era propiedad de su señora Sara, por tanto, el fruto de su vientre, el hijo que tuviera con Abraham, sería también hijo de Sara. Sería el hijo de Sara. El niño ha crecido. El niño ha llegado a los 13 años. Pero la promesa de Dios, las grandes promesas de Dios, no están vinculadas al hijo de la esclava, sino que Abraham recibe una formidable promesa, que Sara, a pesar de su edad avanzada y de su esterilidad, va a concebir y va a darle un hijo, y que en ese hijo se cumplirán todas las promesas. Cuando el niño nace, su nombre será Isaac, dice el libro del Génesis, concretamente en el capítulo 21, que el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día en que destetaron a Isaac. Vio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac, y dijo a Abraham: «Despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac». Sintiólo muy mucho Abraham por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham: «No lo sientas ni por el chico ni por tu criada. En todo lo que te dice Sara, hazle caso, pues aunque por Isaac llevará tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada haré una gran nación por ser descendiente tuyo». Levantóse pues Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, le puso al hombro el niño y la despidió. Meditemos en todo esto. El chico tendría 14 años o algo más cuando destetan a su hermanastro Isaac. Abraham estaría muy encariñado con él, máxime cuando se trataba de un padre anciano. Ismael, cierto, no era el hijo de la promesa, pero el Génesis, hemos escuchado, afirma: lo sintió mucho Abraham. ¿Qué tragedia debe esconderse detrás de esas palabras tan sucintas? ¿Por qué habría Abraham de dejar a Ismael, si aquel niño podía necesitarle, si no tenía ninguna culpa? ¿Por qué despedirle si era hijo suyo, si él le había puesto nombre y le había enseñado las cosas que sabía? ¿Por qué despedirle cuando aparentemente Ismael era la respuesta a las incesantes oraciones que había dirigido durante años a Dios? Los porqués no faltaban, podían multiplicarse hasta el infinito. Más aún, si se dan cuenta, es la soberbia de Sara, que no quiere que su hijo comparta la herencia con el hijo de la esclava, el motivo que incita a una exigencia tan injusta. Recordemos que al principio, cuando se narra el nacimiento de Ismael, ha habido un conflicto entre Sara y su esclava Agar. Agar aparentemente ha despreciado a su señora porque su señora es estéril y ella es fecunda, ella es la madre del hijo único de Abraham. Ha habido ya un conflicto y Sara ha maltratado a su esclava, pero no ha podido despedirla porque es la madre del hijo de Abraham. Pero ahora, cuando Sara ha sido bendecida por Dios y estrecha entre sus brazos a un hijo, es el momento de la venganza. El despecho, los celos, el rencor se ha ido acumulando, un rencor que ha guardado durante años a Agar. ¿Y qué hace Abraham? ¿Abraham le hace caso a Sara? No exactamente. Abraham le hace caso a Dios, a un Dios que le dice: en todo lo que te dice Sara, hazle caso. Y es a Dios a quien Abraham obedece. No formula ninguna pregunta. Preguntas que no podían obtener respuesta, al menos una respuesta que él pudiera comprender. No acepta tampoco con paciencia lo que Dios le pide. sino que él voluntariamente elige libremente lo que Dios quiera. Insisto, no se somete resignadamente, sino que elige libremente aquello porque Dios lo quiera. Y Abraham, y es lo grande, renuncia a Ismael, fiándose de que Dios seguiría haciendo las veces de padre de aquella criatura que había engendrado, que Dios seguiría velando por Ismael, que Dios también haría de Ismael un gran pueblo, aunque él no lo viera. Es difícil para nosotros renunciar a cosas, personas, lugares que en cierta manera se han convertido en parte de nosotros mismos. Nos encariñamos a veces, y dejar atrás esos cariños es como arrancarse un brazo o dejar atrás un jirón de nuestra vida, porque los afectos son los propios de nuestra naturaleza sensible y en sí no tienen que ser malos. Lo que ocurre es que por nuestra condición pecadora, el enemigo, el diablo, prepara en todo una trampa con la que cogernos. El diablo nos invita a convertir en un absoluto lo nuestro, lo mío, a no fiarnos más que de aquellas cosas que podemos controlar, que podemos comprender. Nos invita a la tentación a evitar el dolor como sea. Yo tengo que ser feliz, y eso de tal manera me obsesiona que trato de quedarme con lo mío, con todo, porque no creo que, siguiendo lo que Dios me muestra, renunciando a lo mío, yo pueda alcanzar la felicidad. Sin embargo, Dios me invita a otra cosa, a considerar sus manos prolongación de las mías, de manera que nunca perdemos algo cuando la abandonamos en las suyas. Dios nos invita a sembrar con esperanza, sabiendo que la riqueza de la cosecha dependerá de la generosidad de la siembra, es decir, de la generosidad con que nos hemos sabido desprender de esa semilla que considerábamos nuestra riqueza, arrojándola a la tierra. Por eso lo grande no es sobre todo que Abraham despida a Ismael, su hijo, y a Agar, la madre de su hijo, sino que después de despedirlos, siga creyendo que Dios lo protegerá, porque eso supone afirmar que Dios es más padre que todos los padres de la tierra, y que cuando nosotros somos los que nos damos, tampoco nos perdemos, sino que nos salvamos. Despidió Abraham a su hijo Ismael, y no lo volvió a ver más en esta vida. Dice el libro sagrado que Ismael creció, se hizo fuerte, se hizo mayor, llegó a ser un gran arquero, vivió en el desierto, y su madre buscó para él a una esposa del país de Egipto. Pero nada de esto lo vio Abraham con sus ojos. Todo esto lo ofreció Abraham al Señor. Y escuchamos las palabras de San Ignacio de Loyola cuando en el principio y fundamento de los ejercicios nos dice: es menester, por Dios, hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, de tal manera que de nuestra parte no queramos más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, etcétera, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados. Vamos a pedir al Señor esta gracia de la indiferencia, una indiferencia que no es ni muchísimo menos que a nosotros nos den igual las cosas, que no sintamos afectos, cariños, apegos. No sentir nada de esto supondría haber dejado de ser humanos. Dios no pide esto, sino nos pide que tengamos muy claro cuál es nuestro gran y único tesoro, cuál es nuestro primer valor: Dios. Hemos sido creados por Dios y para Dios, y todo, absolutamente todo en nuestra vida, hasta el cariño más emocionante, todo tiene que ser puesto en un segundo plano. Yo no puedo ser feliz a costa de actuar en contra de la ley de Dios, a costa de actuar en contra de la voluntad de Dios, ni muchísimo menos. Cuando yo actúe así, me estoy apartando del fin para el que he sido creado, y aunque la persiga, jamás encontraré ni la felicidad ni la vida. Vamos a hacer un instante de pausa para meditarlo así en nuestro corazón, para identificarnos con este padre anciano que sufre el abandonar a su hijo, pero que al mismo tiempo confía plenamente en que Dios, que lo ha bendecido, bendecirá igualmente a Ismael, lo salvará, lo librará, seguirá siendo padre para él en sustitución de Abraham, que ya no puede prodigarle sus cuidados. Además de la esfera del ámbito del tener, de las cosas materiales, y del ámbito o de la esfera de los afectos sensibles, hay otro ámbito, otra esfera, que es también importante considerar. La esfera de las riquezas espirituales, de los propios talentos, de las propias capacidades, esa riqueza interior que a veces puede ser que apreciemos tanto que nos encariñemos demasiado con ella. Es una riqueza sutil, más interior, de la que es más difícil desprenderse, aunque Dios nos la pida. Y aquí es donde consideramos el segundo sacrificio en la vida de Abraham, un sacrificio efectivamente que no llega a consumarse porque Dios no lo quiere, pero que Abraham está dispuesto a ofrecer. Isaac, recordemos, es el hijo de la promesa. Su concepción, su nacimiento, su crecimiento a los ojos de este padre anciano son un prodigio y el mayor regalo que ha podido hacerle Dios. Isaac es el don que alegra el corazón de Abraham, en el que cifra todas sus esperanzas. Isaac es la prueba viviente de la bondad y misericordia de Dios. Es la prueba viviente de la verdad de sus promesas. Pero entonces, después de aquella amargura que había supuesto la despedida de Ismael, entonces un rayo cae ante sus pies. Porque Dios, en el capítulo 22 del Génesis, le dice lo siguiente. Después de estas cosas sucedió que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Le dijo: toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Se levantó pues Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a dos mozos y a su hijo Isaac, partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre, respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Es un verdadero rayo el que cae a los pies de Abraham. Se le pide el sacrificio del hijo, ahora el hijo único, ya que Ismael ha desaparecido. Y un hijo que es, además, don de Dios. El desconcierto tiene que ser inmenso. Dios lo había dado y ahora Dios lo quita. Y Abraham puede hacerse estas preguntas. ¿Conozco verdaderamente a Dios? ¿O es ahora cuando empiezo a conocerlo? Y si es ahora cuando empiezo a conocerlo, ¿merece la pena seguir a este Dios que pide, que exige semejante barbaridad? En cuanto le tocan lo más querido, evidentemente preguntas y preguntas comienzan a desfilar por su mente. Él podría empezar a pensar cómo salvar a su hijo de aquella muerte, cómo urdir la forma de engañar a Dios, de escamotear aquello que le pide. Pero en definitiva, se plantea el siguiente dilema para Abraham, y se plantea la siguiente disyuntiva para nosotros, ahora que hacemos ejercicios. ¿Con qué nos quedamos? ¿Nos quedamos con el don de Dios, que reconocemos en nuestra vida? ¿O estamos dispuestos a dejar a un lado incluso el don de Dios para ir derechos hacia el Dios del don? Lo que verdaderamente nos interese no tenemos que ser nosotros y por tanto esos dones que nos enriquecen. El don de Dios es importante, pero no es lo definitivo, no es lo que tiene que orientar mi vida. Lo que tiene que orientar mi vida es el Dios del don. A Abraham no le importa la llamada de Dios, le importa el Dios de la llamada. A Abraham no le importa el don de Dios, le importa el Dios del don. Ese Dios de la llamada, ese Dios del don que le fascina y cree que su vida no tiene sentido, ni se puede ordenar, ni se puede plantear, ni se puede vivir al margen del querer, de la revelación, de ese tremendo Dios de la llamada, de ese gran Dios del don. Evidentemente Dios no ha dejado nunca tranquilo a Abraham. Continuamente le está pidiendo que se le entregue en la fe, que confíe en él sin vacilaciones, sin dudas, sin preguntas siquiera. Y tú, hermano ejercitante, descubres a ese Dios que se cuela en tu vida, un Dios celoso y enamorado, que quiere que lo pongas en el primer lugar, que quiere ser tu amor absorbente. Tú descubres en tu vida también esa invitación a ofrecer a Ismael primero y a Isaac, si es preciso, después. Volvamos a Abraham. ¿Cabría la posibilidad de engaño en esa llamada? No, se trata de la misma voz que lo llamó un día, Abraham, Abraham. Es la misma voz, con una diferencia. Cuando esa voz hacía promesas, complacía, acariciaba. Ahora que esa voz pide y pide al hijo tan querido, es una voz que hiere. Pero no hay posibilidad de error. Es el Señor quien habla. Y así hace Abraham. Abraham va a entregar su vida que es Isaac. Más fácil le hubiera sido entregar su propia vida material, la hubiera ofrecido gustosa a Abraham con tal de salvar la vida de Isaac. Pero Dios le pide que sea Isaac el sacrificado, más aún, que sea él mismo el sacrificador. Contemplemos ahora y meditemos la respuesta de Abraham a esta última exigencia de Dios. Ante tanto desconcierto y tanto dolor, esa respuesta se resume de alguna manera en cuatro verbos. El primer verbo es madrugar. Abraham madruga para Dios. Se levantó Abraham de madrugada. para aparejar el asno, partir y preparar la leña, etc. También cuando se le pidió que abandonase a Ismael en el desierto, ha dicho el libro del Génesis en el capítulo 21, que Abraham se levantó de mañana y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, le puso al hombro el niño y la despidió. Abraham es un hombre que madruga, pero madrugar no es solamente levantarse temprano en la mañana, es una verdadera actitud espiritual, una actitud espiritual que viene perfectamente reflejada en el Salmo 62, que dice: «Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua». Madrugar para Dios es una actitud de disponibilidad incondicional, de prontitud en el servicio. Abraham no se remolonea. Si hubiera vacilado, si hubiera pedido explicaciones, si hubiera pedido un plazo para reflexionar, si hubiese pedido escuchar más claro, jamás hubiera tenido valor para hacerlo. No. Abraham inmediatamente, con prontitud, se pone a prepararlo todo para cumplir lo que Dios le pide. Apareja el asno, toma consigo a dos mozos, a su hijo Isaac, parte la leña, coge el fuego, el cuchillo, comienza un camino. Los ejercicios espirituales no nos piden a nosotros que nos comportemos decentemente y nada más. No, acabamos de escuchar en el principio y fundamento que lo que se nos pide es lo que más conduce al fin para el que hemos sido creados, a Dios, lo que más derecha y rápidamente nos conduce, no simplemente un comportamiento honrado y decente. Los ejercicios espirituales nos ponen ante nuestros ojos el gran reto, el reto de la santidad. Y para esto, el madrugar para Dios, dejando atrás las tinieblas de la noche interior, de la duda, del miedo, de los terrores nocturnos, es fundamental. Abraham respondió: «Heme aquí». Es decir, aquí estoy. Abraham no se esconde de Dios, como lo hacían Adán y Eva entre los árboles del paraíso. No huye de Dios, no trata de pasar desapercibido, no trata de regatear con Dios ese seguimiento que le debía. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Primer verbo, madrugar. Segundo verbo en que se concreta la respuesta de Abraham, nuestro padre en la fe, no lo olvidemos. Caminar. Se puso en camino. Eso dice el texto. Pero caminar ha sido siempre su respuesta a todas las llamadas de Dios. Desde la primera, desde su vocación, cuando Dios le había dicho: «Sal de tu tierra y de tu patria», Abraham marchó, como lo había dicho Yahvé. Camina, marcha, sale. Ha sido su respuesta a todas las llamadas. Y esos 3 días de marcha que realiza, acompañado de sus criados y su hijo, al final solo de su hijo, tuvieron que ser días de marcha terribles. Hay caminos en la vida que ilusionan, pero hay otros caminos que hay que hacerlos en soledad, sin que en apariencia vaya a salir de ellos algún bien. Creemos que por seguir esos caminos de Dios no vamos a ser felices, sino que vamos a estropear nuestra vida, vivir deprimidos, faltos de algo, empobrecidos, humana, afectiva, espiritualmente. A Abraham le acompañan 2 criados y su hijo, pero la soledad interior tenía que ser grandísima, porque él, ese secreto que lleva, no se lo puede revelar a nadie, y por tanto nadie puede consolarle, nadie puede aliviar su viejo corazón lleno de pena, nadie le comprendería. Pero su entrega, la entrega que Abraham hace caminando, es una entrega consciente, madura y preparada. Ha dispuesto todo, ha preparado todo. No se trata de un impulso pasajero y repentino, no se trata de un arrebato sin continuidad. Va a llegar hasta el monte Moria y va a subir a él. Su madrugar, su caminar, ese aquí estoy, es una actitud que se mantiene incluso en el dolor más intenso. Abraham es grande, porque no se autocompadece, porque no le reprocha a Dios nada, porque se fía de él. Por eso Abraham es ejemplar, por eso es el verdadero padre de todos los creyentes, y por eso, según la promesa de Dios, todas las generaciones de creyentes serán bendecidas en él. Vamos a quedarnos con estos dos primeros verbos de la ofrenda de Abraham: madrugar y caminar. Y vamos a tratar, con la luz que nos dé el Señor, de descubrir cómo en nuestra propia vida tenemos que responderle y buscar su voluntad, también madrugando para él y caminando, aunque sea en la soledad y en el dolor, todo con tal de mantenernos fieles. Hemos repasado esos dos primeros verbos en que se concreta la respuesta de Abraham: madrugar y caminar. El tercer verbo al que nos hemos referido es el verbo escuchar. Abraham escucha la voz que Dios le dirige en distintas ocasiones. No para de hacerlo. En el momento del sacrificio, otra vez va a ser llamado, y de nuevo su respuesta será: heme aquí. Efectivamente, llegados al lugar que Dios le había dicho, construyó Abraham el altar, dispuso la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso sobre el altar encima de la leña, y alargó la mano, tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos, diciendo: Abraham, Abraham. Él dijo: heme aquí. Y dijo el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado a tu hijo, a tu único. Levantó Abraham los ojos, miró, y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero, y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar: Yahvé provee. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos, y dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu hijo, a tu único, yo te colmaré de bendiciones, acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido mi voz. Ha escuchado su voz. Heme aquí. Lo mismo cuando se le pide que sacrifique a Isaac. Lo mismo que cuando se le llama para decir: detén tu mano contra el niño. Deténla. Heme aquí. Aquí estoy. Él trata de hacer siempre la obra de Dios. Por eso está siempre atento, y cambiará cuantas veces haya que cambiar, porque nunca considera definitivo lo que hace, sino que permanece abierto a un Dios que le sobrepasa. Por supuesto, él preferiría servir a Dios viendo crecer a Isaac, pero está dispuesto a servir a Dios renunciando a él si es preciso. Aquí estoy. Esa actitud es la que tenemos que ir pidiendo nosotros a lo largo de los ejercicios para que se convierta en actitud de vida. Atento siempre a la voz del Señor, sin dar nunca por definitivo, por zanjada, la posibilidad de que Dios nos llame, nos invite, nos renueve, nos remueva, nos complique la vida. Abraham termina ofreciendo en sacrificio un cordero que Dios mismo le prepara. y esa imagen del inocente Isaac cargado con la leña subiendo al monte Moria es figura de esa entrega de Jesús en la cruz. Jesús también cargado con el leño subió al monte de la ofrenda. Así, el amor, la fidelidad de Abraham son también para nosotros figura e imagen de Dios Padre. Dios revela su rostro en Abraham y esto es grande. Pero hemos dicho que hay un cuarto verbo que define la respuesta de Abraham a ese Dios que es el Dios de la llamada y el Dios del don. Abraham acoge, Abraham recibe. Abraham está abierto a ofrecer y a dar. Abraham está abierto a escuchar, madruga y camina. Pero Abraham acoge. Acoge los dones, acoge la bendición. Por mí mismo, juro, lo dice Dios, por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra en pago por haber obedecido mi voz. Esa bendición que Abraham recibe, acoge en su vida, es una bendición que podemos y debemos obtenerla nosotros mismos. Porque para nosotros es también esa promesa indefectible hecha a Abraham. Nuestra indiferencia, esa indiferencia que se pide en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales, nuestro situarnos correctamente ante Dios, con verdad y amor, con prontitud y generosidad, nuestra propia santidad, no son asuntos puramente individuales. La indiferencia que pide el principio y fundamento de los ejercicios no es una virtud pasiva que sólo aprovecha a quien la alcanza, de ninguna manera. Multitudes de personas serán bendecidas, serán salvadas por mi disponibilidad para con Dios, por mi respuesta generosa a Dios, por mi propia santidad. Un día Jesús, nos lo cuenta el evangelista San Juan en el capítulo 8 de su evangelio, a los fariseos que se jactaban de ser hijos de Abraham, hijos de la promesa, Jesús le dirá: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Y eso que Jesús un día dijo a los judíos, nos lo dice hoy a nosotros. Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. En los ejercicios espirituales de San Ignacio, en el principio y fundamento, nos invitan a encontrar el rumbo exacto de nuestra vida, a no perder ese norte, que es Dios. Existimos, somos, estamos aquí en la tierra, un instante, somos como hierba que hoy florece y mañana se seca. Pero el tiempo en que el Señor nos permite florecer es para alabarle, para hacerle reverencia, es decir, para reconocer su grandeza y santidad, y para servirle. Y mediante todo esto, salvarnos nosotros, salvar nuestra alma, es decir, salvar nuestra vida. Y para esto se nos pide una actitud de indiferencia, es decir, una actitud de confianza, una actitud de escucha, un madrugar para Dios, un caminar valientemente hacia donde Dios nos muestra, un escuchar continuamente su palabra, un acoger en nosotros su bendición. Indiferentes en manera, dice Ignacio de Loyola, que nosotros de nuestra parte no queramos más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y así en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados. Mis queridos hermanos, vosotros que sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero no creáis que las haréis con vuestras propias fuerzas. Pedidle gracia al Señor para en este camino que comenzamos en los ejercicios, vayamos nosotros escuchando, disponiendo y caminando. Que el Señor nos bendiga y nos dé su luz y su gracia en esta tarea.
Así finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales que les estamos ofreciendo a esta hora de la mañana, de 4 a 5, una hora menos en Canarias, en esta quinta semana de la Cuaresma. Han sido dirigidos por el padre Manuel Horta y se trata de una reposición de las meditaciones de ejercicios que dio en Radio María en el año 2008. Pueden seguir el resto de las tandas de ejercicios espirituales a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular, aquí en Radio María.